Muy buenos días, es un placer para mí estar esta mañana en este devocional diario de Mensajeros de la Cruz de Cristo. Gracias a todos los hermanos en todas las naciones que lo escuchan. República Dominicana, tenemos muchos hermanos que nos apoyan y bendigo la vida de todos y cada uno de ellos. No lo especifico porque son muchos y quizá nos demoramos acá, pero son muchos hermanos que escuchan el devocional y que nos apoyan a orar en su intimidad por todas las personas que subimos las peticiones a través del grupo de difusión, hermanos que apoyan el ministerio. Bendigo la vida de todos esos que aman este ministerio, oran por mí, nos apoyan. Muchas gracias. Que Dios les devuelva multiplicado. Tenemos muchos hermanos en Canadá, en Estados Unidos de América, todos los hermanos también, son muchas hermanitas hermosas que tenemos, no podemos tampoco nombrar porque son muchas y nos demoramos, pero bendigo la vida de cada una de ellas. Cada una de ellas sabe quiénes son, me llaman, están pendientes de mi salud. Gracias por todos los que han llamado para preguntarme cómo sigo de la rodilla. Muchas gracias por orar, muchas gracias por estar ahí, gracias por los consejos, por las sugerencias, muchas gracias. No me suelten de sus oraciones. Hermanos en España, en Perú, hay varias hermanitas también en el Perú, las bendigo en grande manera y declaro solución a todas las problemáticas que han tenido en sus hogares y en su familia. En varios países tenemos personas que nos escuchan, en Venezuela, en Ecuador, en Holanda, muchas personas también nos escuchan. Mil bendiciones para todos y cada uno de ustedes, todos ustedes. Y claro, Colombia, mi tierra querida, donde Dios me permitió nacer y servirle. Muchas gracias a todos los hermanos en los distintos departamentos que escuchan este devocional. Un abrazo fuerte en la distancia a todos ustedes. Y les pido que no dejen de orar por mi salud, de orar por mí, orar por este ministerio, que podamos salir adelante, seguir haciendo la voluntad del Padre y poder seguir haciendo estos devocionales y cada uno de nuestros programas en los que podemos traer una palabra de bendición para cada persona. Muchas gracias por estar allí, por apoyarnos. Que el Todopoderoso les bendiga rica y abundantemente. Esta mañana vamos a hablar sobre la oración y su título es el proceso de madurez de la oración. Si permanecemos en íntimo contacto con Dios y en el curso que Él establece delante de nosotros, no habrá nada que finalmente no podamos lograr. Cuando vamos solos, nosotros establecemos nuestros propios límites sobre lo que la gracia de Dios puede hacer en nuestras vidas, al igual que hicieron los israelitas. Vamos a ver esto en la escritura, en el Salmo 78. Busque su Biblia. Yo tengo la Biblia para frases al día que me gusta usar más. Salmo 78. Y vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Salmo 78, versículo 41, dice: una y otra vez se desviaron y provocaron a Dios que los matara e impedían que el Santo Israel les otorgara sus bendiciones. Repitámoslo. Una y otra vez se desviaron y provocaron a Dios que los matara e impedían que el Santo de Israel les otorgara sus bendiciones. Es increíble que nosotros podamos ver esto en la escritura Y pero como siempre les he dicho, David siempre implantaba en las escrituras, imprimía en ellas lo que vivía diariamente, ¿verdad? Y aquí él está transmitiendo algo que vivió con el pueblo de Israel. Y mira que él dice, una y otra vez se desviaron y provocaron a Dios que los matara. O sea, el Señor siempre está guiándonos, instruyéndonos, pero el ser humano siempre intenta desviarse del propósito que Dios está entregando. Dios te dice, tú eres un pastor, entonces tienes que cimentarte en eso y trabajar en eso. Yo siempre le digo a la gente, cuando Dios nos hace un llamado pastoral, no es solamente al altar, a estar allí predicando en la iglesia, no. Nosotros estamos llamados a pastorear. Cuando usted ora por su familia, está pastoreando. Cuando usted le predica a alguien, está pastoreando. Cuando usted transmite el reino de Dios, está pastoreando. Su hermano, su amigo, su vecino, su compañero de trabajo, su jefe, ese es un pastoreo, ¿verdad? Entonces, la labor de la iglesia es ayudar a que cada una de estas personas no se desvíen del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque les han predicado, les han hablado, les han dicho, y ellos o escuchan y siguen dos, tres pasos y ¡pum!, se desvían del propósito, porque Satanás está interesado en eso, de sacar a todas las personas del propósito. Cuando somos sacados del propósito, se causa lo que subsiguientemente dice ese versículo. Impedían que el Santo de Israel les otorgara sus bendiciones. Cuando tú y yo nos desviamos del propósito, estamos impidiendo que Dios pueda entregar en nuestra vida las bendiciones. Las bendiciones de un trabajo, las bendiciones de una esposa, de un esposo, de unos hijos, las bendiciones de un negocio, las bendiciones de un dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Porque son muchas. Entonces dice, Pedro también habla del proceso de crecimiento a medida que continuamente nos presentamos a Dios en oración. Busquemos a 1 Pedro 5, 6. Para los nuevitos, 1 Pedro queda al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Jóvenes, sométanse a la autoridad de las ancianas. Sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos y derrama extraordinariamente bendiciones sobre los humildes. Si se humillan bajo la poderosa mano de Dios, Él a su tiempo los exaltará. Tremendo esto. Dice, encomiéndenle sus ansiedades, porque Él siempre cuida de ustedes. El Señor aquí en su palabra está hablando, jóvenes, sométanse a la autoridad de los ancianos. Esto tiene dos connotaciones. Anciano no es solamente una persona que ya tiene 70, 80 años, no. Anciano es aquella persona que ha crecido en el Señor, que ha aprendido, que ha madurado en Dios, que tiene una relación con Dios, que tiene una intimidad con Dios. Entonces, Dios le está hablando a esos jóvenes. Jóvenes tampoco es aquel que tiene 20 años, 15 años, 25 años, 30 años, no. Joven es aquel que apenas está caminando con Dios, apenas está madurando, apenas está entendiendo, apenas está comprendiendo. Por eso hay muchas cosas y manifestaciones en la casa del Señor que ocurren y la gente dice, oye, pero ¿cómo puede pasar eso? Eso sí sea real. Ellos están como locos porque no tienen la madurez para entender eso, por lo menos cuando la gente habla en lengua, cuando la gente danza en el espíritu, cuando se derrama escarcha y tantas cosas más, ¿verdad? Entonces llegan por primera, segunda, tercera, cuarta, quinta vez diciendo, yo no estoy de acuerdo. Hay gente que se ha ido de la iglesia y no regresa por ese tipo de experiencia porque no están maduros, no comprenden eso, ¿verdad? Están jóvenes. Y pueden ser hasta un anciano de 80 años, pero están jóvenes en el Señor, porque apenas están conociendo de esa verdad. Entonces no consiste en la edad como tal, ¿verdad? Sino en la juventud del conocimiento de Dios y en la vejez del conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces dice, sírvanse. Entonces estaba ahí diciendo que los jóvenes se sometan a la autoridad de los ancianos, porque los ancianos somos aquellas personas que ya llevamos años. Yo por lo menos tengo 35 años en el Señor. Entonces una persona que apenas viene tiene que someterse a la autoridad que Dios ha delegado sobre mí y sobre cualquier persona que ya ha madurado al Señor. No puede decir, no, es que yo pienso, es que yo creo, es que a mí me parece, porque no son personas. Yo decía en estos días de alguien que hablaba mal de otro y decía, es que ¿qué pastora va a hacer eso? Entonces, porque ella no hace esto o aquello, entonces yo le decía, nadie que no tenga una vida de altar, nadie que no tenga una vida de oración, nadie que no lea la escritura puede juzgar lo que un pastor, lo que un profeta, lo que un ministro dice. Por eso siempre cuando vienen jóvenes, o sea, gente que apenas está creciendo en el Señor y Dios me da una revelación, yo le explico. Esto es un don que Dios a mí me ha dado y Dios me revela y me muestra. Porque gente dice, pero ¿cómo sabe ella eso? ¿Cómo Dios puede revelar a ese pastor? Hay gente que yo lo he escuchado que han llegado a iglesias y el pastor dice algo y dice, pero él ¿cómo sabe eso? Esa es mi vida, ¿verdad? ¿Quién le contó a él? Pero no es que le haya contado, sino que la revelación viene sobre aquel anciano que puede tener hasta 10 años, 15 años, 18 años, 20 años, que esté en el altar predicando. Porque no consiste en la juventud que como tal o en la vejez que como tal físicamente tiene, sino en la relación y la intimidad que tienen con Dios. Y ese cabot de Dios, esa gloria de Dios viene sobre esa persona y le llena más, y le llena más. Y entre más tú y yo ahondemos en Dios, más nos vamos envejeciendo en el conocimiento. Porque envejecer no significa que ya estamos perdiendo las facultades, como se pierden físicamente. Aunque si mantenemos una vida sana, ¿verdad? Comiendo sano, no teniendo prácticas que pueden dañar nuestro cuerpo y todas estas cosas, nos mantenemos jóvenes. Entonces, en Dios, a medida que vamos creciendo, vamos envejeciendo en el sentido que vamos madurando, vamos creciendo, vamos aprendiendo más de Dios, vamos conociendo en profundidad más al Señor. Hablaba alguien de una experiencia sobrenatural que tuvo con su abuelo. Cuando su abuelo murió, debería tener unos 80 años. Y tuvo un sueño con el abuelo en donde vio al abuelo jovencito, como de 20 años. Entonces ella dijo, ¿cómo es esto? Dios le permitió tener esa experiencia porque ella lloraba y ella pensaba que su abuelo se había perdido en el infierno. Y Dios le dio la experiencia de verle en el cielo. Él había sido un hombre que había aprendido a caminar con Dios, pero ella no entendía y no sabía y desconocía cómo era esto, ¿ya? Y Dios le permitió verlo. ¿Pero por qué lo ve joven? Porque cuando estamos en Dios, somos despojados de toda esta piel, de todo este cuerpo, de todo esto que somos aquí en la tierra, y Dios nos devuelve la juventud del cielo, esa juventud que fue establecida desde el principio. En la antigüedad los hombres no vivían 50, 60, 70 años. En la antigüedad los jóvenes los hombres de 80 años era como un hombre de esta época de 20 o 30 años, porque llegaban a tener 400, 500. Dicen que Matusalén tuvo 967 años, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor, sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos y derrama extraordinariamente bendiciones sobre los humildes. O sea, cuando somos orgullosos, prepotentes, altivos, groseros, a Dios no le gusta ese tipo de persona. Tenemos que ser humildes. Y al que Dios bendice es al humilde, no al prepotente, no al orgulloso. Y bueno, lo que sucede es que Dios necesita tratar con esas personas. A veces uno dice, pero ¿por qué a ese sí y a mí no? No, eso es un trato personal de cada persona. Y el tiempo es de Dios en que cuando Él quiere traer esa bendición a nuestra vida. En algunos demora más porque el proceso en la persona, él lo resiste. No, yo no quiero dejar de ser así. A mí me gusta así, yo quiero así. Entonces, como están en esa actitud, el proceso demora más. Distinto en otro que dice, heme aquí, Señor. Yo estoy dispuesto, yo te obedezco. Yo hago lo que tú quieres, yo camino en tu voluntad. A mí me gustaría así, así, pero si tú me dices que es de otra manera, yo sé que tú como Dios conoces mejor y yo camino de esa manera. Entonces, ese tipo de personas que actúan así, que obedecen a Dios en todas las áreas de la vida, vienen a ser mayormente bendecidas. Gloria al Señor. Entonces seguimos viendo, ¿verdad? Dice que en la versión que yo tengo y en la Reina Valera dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Verdad? Dice, es cuando somos lo bastante maduros para que Dios nos ascienda a nuestra siguiente frase de responsabilidad y autoridad de liderazgo, sin que nuestra puerilidad haga descarrilar la bendición. Es el momento de crecer, es el momento de caminar con Dios. Cuando nos estancamos en algo, nosotros mismos permitimos ese estancamiento. Cuando yo me convertí al Señor y yo vi todo esto tan fantástico, era una cosa que para mí era fantástica. Todo lo que yo veía, no lo entendía, no lo comprendía, no sabía cómo era eso, pero para mí era fantástico y yo lo quería. Y yo recuerdo que yo pregunté a alguien, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer para yo ser como ese, como ese, como eso? Porque yo veía en cada uno unas cosas tan bonitas y entonces las líderes, las personas que comencé a conocer en esa iglesia comenzaron a decirme, tienes que ser una mujer de oración, tienes que leer la palabra, tienes que ayunar, tienes que vigilar, tienes que congregarte, tienes que dejarte discipular y todas esas cosas y dije, yo quiero, yo quiero. Y esto fue lo que me hizo a mí aprender tantos textos bíblicos de memoria, aprender tantas cosas de la Biblia y estoy aprendiendo más. ¿Verdad? Cada día aprendemos más. Pero ese deseo de mi corazón de aprender, de aprender, de aprender, de querer lograr todas esas cosas tan bonitas que yo veía en los otros y que yo no tenía, me motivó a experimentar cosas tremendas en Dios. Que si comienzo a contárselas ahora, nos quedamos aquí y nos toca cerrar y volver a abrir otro y cerrar, porque las experiencias que yo he tenido en el Señor han sido muy poderosa en Dios y bendigo y exalto el nombre de Dios por eso y sigo en esa actitud, quiero aprender, quiero aprender. Yo me leí la Biblia 3 veces de tapa a tapa, me leí muchos libros y no es que ay porque es que la pastora es muy buena, no, 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 porque el Señor puso ese sentir en mí, porque yo anhelaba, tenía una hambre y quiero tener, seguir teniendo esa hambre en Él. La iglesia es el organismo oficial del cielo en la tierra, encargada de llevar a cabo las políticas exteriores de su gobierno celestial a través de la oración y otras metodologías y estrategias de las que le acabo de hablar. La iglesia ha sido divinamente instituida con el objeto de mantener al reino terrenal libre de los avances agresivos del reino de las tinieblas. Como sus oficiales gubernamentales, nosotros representamos al rey y a su reino. Por lo tanto, cuando oramos, estamos orando para que el cielo invada la tierra para nuestro bien. La oración la mantiene conectado con sus cuarteles. La oración lo pone en marcha, especialmente cuando obedece. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. La oración pone a trabajar a Dios porque Él declara en Isaías 45:11, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Y en el Salmo 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Como embajadores y funcionarios militares del reino de los cielos, se nos da varios mandatos estratégicos. En primer lugar, hemos de influir al mundo y en efectuar un cambio en la vida de los que están inmersos en el reino de las tinieblas. Así como fuimos impactados por alguien que nos habló de Cristo un día y que nos dijo, ven acá, Dios te puede ayudar aquí, mira, pues hay que cambiar esto. ¿Y cómo? Como se los dije ahorita, la oración, la intercesión, el clamor, congregarse, leer la palabra, tener una vida de intimidad, de renuncia, dejar el pecado, dejar esto, dejar lo otro. Así nosotros tenemos que impactar con la oración a otros para sacarlos de ese mundo de las tinieblas. Y miren claramente estos versículos. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar. O sea, usted y yo debemos orar todo el tiempo y en todo lugar. Va en el tren, va en el carro, va en la moto, va en la bicicleta, va en la calle, va caminando, va en el avión, va en los diferentes medios de transporte, está en el trabajo, está en la calle, está en el médico, está en cualquier lugar. Usted y yo debemos estar en una constante oración en el nombre de Jesús. Nuestro segundo mandato es el de impactar los principales sistemas del mundo social, político, financiero, educativo, familiar, artes y entretenimiento, medios de comunicación masiva y demás, a través de una acción convincente de efecto en el espíritu, lo que ocasionaría una fuerte respuesta que conduzca al gobierno del reino. Así como en Hechos 16, 16 al 26, cuenta la historia de cómo Pablo interrumpió el sistema espiritual, educativo y económico de una ciudad al expulsar un espíritu de adivinación. Nosotros también iremos a lugares oscuros y causaremos muchos problemas enseñándoles las costumbres del reino del cielo que son contrarias a las leyes del reino de las tinieblas. La oración invade las tinieblas. Pablo era un hombre que tenía siete nacionalidades, que hablaba en cinco idiomas, que conocía muchos sitios y Pablo pudo, al conocer al Señor, al tener un encuentro, mire el error tan grande que había en Pablo, pero él desconocía que era un error. Él mataba a los cristianos porque él amaba a Dios. Y él pensaba que de esta manera él iba a lograr poder quitar todo lo malo que había para que el reino no fuera impactado. Cuando él tiene un encuentro con Jesús, y mire de la manera como él tiene que encontrarlo, ¿verdad? Fue derribado de su caballo. Muchos eruditos dicen que no fue derribado físicamente, sino derribado de su conocimiento, derribado de lo que él era como tal, ¿verdad? Y fue llevado, lo dejó ciego y luego le dijo que fuera a una persona. ¿Quién era esa persona? Era Pedro. Y Pedro era una persona que era del vulgo, una persona que no era estudiada, no era preparada como Pablo, un pescador, pero a ese lo llevó Dios para usar a ese varón para enseñar a Pablo, ¿verdad? Él tuvo experiencias sobrenaturales. Cuando él comenzó a tener esa relación con Dios y a comprender que aquello que él había hecho anteriormente de matar a los cristianos era malo, no tenía por qué hacerlo, y que había algo con lo cual él podía lograr vencer todas las obras de las tinieblas, que era la oración, Pablo se volvió un intercesor, Pablo se volvió un hombre de oración, de busque la presencia de Dios. Que eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Tenemos que impactar al mundo espiritual, al mundo natural, al mundo físico con tu oración. Quiero darle como testimonio, y quizás cuando la gente escucha esto dice que yo estoy loca, pero me encanta hablar de estas cosas tan poderosas en Dios. Comenzaron las lluvias tan fuertes, y creo que en otros devocionales anteriores les hablaba de eso, y comenzamos a orar. Y comencé a declarar, porque bueno, comenzó a llover, bien, es como normal, pero ya comenzó a llover todos los días constantemente y comenzó a causar estragos muy fuertes. Y comencé a orar en la parte de arriba de donde queda la iglesia y hacia la derecha se cayeron alrededor de unas 300 casas, se abrieron unas cuadras, unas calles que desaparecieron, alrededor de unas 5 calles desaparecieron. Hubo unos estragos tremendos, la gente se tuvo que mudar y ahí se ve la desolación de las casas abajo. Fue una cosa muy fuerte. Y yo comencé a orarle al Señor y declarar la palabra todos los días, todos los días, todos los días sobre el viento. Yo le hablaba al viento, yo le hablaba a la lluvia, cesa lluvia, cállate, callaba el viento en el nombre de Jesús. Hablaba esto Y para la gloria de Dios, desde noviembre para acá, no ha vuelto a llover en Barranquilla. Para la gloria y exaltación de nuestro Dios y Rey. Ha llovido en otros departamentos y han habido derrumbes, así como ahora. Se cerraron unas vías principales entre Cauca y Nariño por la cantidad de lluvia. Está lloviendo full en Medellín. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que levantemos la voz y la autoridad que Él nos has entregado en todos los aspectos de la vida. Háblale a la enfermedad, háblale a la situación, háblale a la escasez, háblale a la ruina. Dile que se vaya de tu vida. Tú tienes la autoridad. No solamente los pastores y los profetas tenemos la autoridad. Toda autoridad fue delegada por Cristo a través de la cruz, derramando su sangre sobre la iglesia del Señor. Gracias, Señor, porque la oración invade las tinieblas y las echa fuera, Padre. Te ruego que le des esta sabiduría y este entendimiento a tu pueblo que escucha este devocional, Padre. Te exaltamos y te bendecimos, poderoso Dios y Rey, en el nombre de Jesús. Les habló la pastora y profeta Janet Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia y que este sea un día de mucha bendición para tu vida. Un abrazo. Bendiciones.